Mira Bitcultura en la red. Te trae lo nuevo, ya lo ves. Tecnología, voz y realidad. Con cada entrevista, pura actualidad. Desde Durango suena así. Radio Universidad para ti. UGE conectando la señal. Abre tus oídos, va a empezar.
Muy buenas noches. Les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de un capítulo más de Bit a Bit Cultura en la Red. En esta entrega de este capítulo tenemos la agradable presencia del doctor Adolfo de la Parra Norton, que él es catedrático de la FECA en la maestría de gestión pública, con los temas planeación estratégica, proceso de creación de políticas públicas y su aplicación práctica en sus espacios de trabajo. Bienvenido, doctor, y adelante.
Muchas gracias, Efraín. Muy buenas noches a ti y a tu amable audiencia. Agradezco y aprovecho la oportunidad para también comentar la buena fe y que nos haya dado la oportunidad también nuestro director, nuestro buen amigo, el doctor Alberto La Rosa, director de Radio Universidad, para este espacio en donde pretendemos hacer un poco de divulgación sobre el conocimiento, sobre la materia que están llevando nuestro grupo en la maestría en gestión pública. Es un grupo que está cursando la maestría en la FECA y la materia que impartí con ellos es la nueva gerencia pública. El objetivo, pues más que nada, es contextualizar un poco del quehacer en sus respectivos espacios, cómo es que estas herramientas que se están dando dentro de la materia de estas aulas de conocimiento en nuestra universidad puedan ser aplicadas en sus espacios, en sus responsabilidades. Nació la inquietud de hacer esta actividad dado que es un grupo muy, muy, muy variado, muy enriquecido, con muchos talentos, con muchos liderazgos y que tienen también cargos muy interesantes. Hay gente que se encuentra en la universidad, hay líder estudiantil, hay un presidente municipal, hay personas que se encuentran en el sindicato, en el sector salud, y algunos de ellos quisieron participar en esta actividad para pues dar a conocer cómo es que ellos hicieron este match con el conocimiento científico y en sus quehaceres cotidianos. Entonces, a mí me gustaría que para empezar pudiéramos irnos presentando, comentar sobre en dónde nos encontramos actualmente y en qué nos desempeñamos e ir a empezar a hablar sobre lo que nos llamó la atención en nuestra materia, qué nos llevamos, qué tipo de contenido académico vemos que es útil para nuestra aplicación cotidiana en el quehacer del sector público, dada la naturaleza de esta maestría. Servidor, doctor Adolfo de la Parra, soy académico de la universidad, imparto la materia de la nueva gerencia pública, soy titular de la materia en la FECA y este es el grupo que estamos en el ciclo A 2026. Pues adelante, empezamos con las damas de izquierda a derecha, por favor, bienvenidos todos.
Gracias, pues bueno, gracias por la invitación a todos ustedes. Mi nombre es Leslie Oliveros Morales, soy contador público de profesión y también soy enfermera, ¿verdad? ambas carreras de alguna u otra forma las combino en mi vida cotidiana y bueno, pues orgullosa de seguir estudiando en mi alma mater, orgullosa de todo lo que nos proporciona a nosotros como estudiantes y más estudiantes en la división de estudios de posgrado en nuestra facultad de contaduría, economía y administración, y para mí es un orgullo, ¿verdad? Imagínense una persona ya a cierta edad que yo creía que era limitante, pues veo que no, que para nada es una limitante el seguir preparándose, el seguir luchando, el convivir con diferentes compañeros, con diferentes estudios de licenciaturas, y es muy enriquecido el grupo en el que estoy y muy confortable. Deseo cuando transcurre la semana que llegue precisamente el viernes, porque es donde yo recargo pilas, por llamarlo así, en mis estudios y con mis compañeros y máximo con los maestros, con los doctores que nos van llevando de la mano, ¿verdad? Que nos van enseñando a esa experiencia fascinante que es la administración o la gestión pública actual. Así es.
Sí, qué bueno que tocas el punto, Leslie. Ahí hay un algo en lo que yo coincido. Ahorita con el servicio que estoy dando en la universidad, en la tesorería, se me descargan materias y una de las que no quise descargar fue precisamente esta materia porque nos llevamos y siempre me llevo yo conocimiento por parte de ustedes, experiencias y se comparte y es muy enriquecedor. Desde el aspecto humano también nos compartimos experiencias, me platican circunstancias y a veces esta retroalimentación mutua, este intercambio de ideas que se vuelve muy interesante por la experiencia que ya tienen los participantes en la maestría de diferencia de una licenciatura, vuelve totalmente sinérgico el proceso de aprendizaje, ¿verdad?
Totalmente, doctor, sí. Totalmente. Ha sido una experiencia, aparte que me ha ayudado mucho en ambas profesiones, pues todo lo que voy aprendiendo, sigo aprendiendo y sé que voy a seguir más, pues aplicarlo en mi vida cotidiana, aplicarlo en mi área de trabajo y bueno, ser mejor ciudadana. A todo eso me lleva a brindar como contador público, como enfermera que soy, brindar esos servicios de calidad y calidez que debemos ofrecer como servidores públicos, ¿verdad?, ante la sociedad.
Excelente, muchas gracias, Leslie. Bueno, seguimos compartiendo, izquierda, derecha, primero las damas. Uh-huh. Reina, bienvenida.
Hola, mucho gusto, mi nombre es Reina Cangas Ávila, estoy actualmente trabajando en la FECA, en Secretaría Administrativa, y también soy contador público. Uh-huh. A sus órdenes. A mí me gusta mucho la carrera porque estoy conociendo y aprendiendo muchas cosas diferentes. Son compañeros que tienen experiencias y carreras diferentes hacia la mía, unas iguales, unas similares, pero son enseñanzas y aprendizajes muy diferentes de cada uno.
Uh-huh. Sí, así es. Bueno, estamos nerviosos, pero aquí la idea es de que nos vayamos retroalimentando. Es una plática, es una charla, tranquilos, es nada más compartir. Me interesa que la comunidad universitaria los conozca, sepan que existe también esta maestría y que ustedes pues son un ejemplo porque se están capacitando, se siguen preparando y esa es la verdadera esencia del servicio público. La esencia del servicio público, además de servir, es hacer nuestro mejor esfuerzo y en el quehacer de nuestro mejor esfuerzo, pues es seguirnos preparando y sí, profesionalizando, ¿verdad? Mi Jason, bienvenido, gracias por tenerte, por darnos la oportunidad de tenerte aquí, que nos compartas cómo te va también con nosotros en la universidad.
Bueno, primero que nada agradecer a usted, doctor, por abrir este espacio. Mi nombre es Jason Santián Gutiérrez, soy el actual presidente de la FEUD, la Federación Estudiantil Universitaria de Durango, orgullosamente universitario y también recién egresado de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la carrera de Contador Público. Y la verdad es que es cierto lo que dice el doctor y lo que dicen las compañeras, es un tema muy variado, iniciando por el tema de que a lo mejor pues la diferencia de edades, yo me quedo sorprendido porque exactamente, pues al final de cuentas yo creo que nuestro quehacer cotidiano es como que una experiencia que nos llevamos, pero también es como que, pues si pueden ustedes, pues ¿por qué nosotros no? ¿Saben? O sea, si ustedes tienen más ocupaciones, el hecho de estar interactuando, intercambiando ideas, y como bien lo dicen las compañeras, el viernes y el sábado ya es como que es un relax de todo lo que vivimos en la semana, y la verdad es que en esta clase, pues yo me llevo mucha experiencia. ¿Por qué? Porque pues algunos compañeros están en algún lugar que probablemente algún día en alguno de nosotros queremos estar y nos enriquecemos en la plática, ¿verdad? A mí me ayuda mucho porque era como que, ahora el doctor nos enseñó esto y luego se nos viene a la mente cómo implementarlo en nuestra zona de trabajo. Entonces yo me llevo mucha experiencia. La verdad es que yo creo que ahorita vamos a empezar a hablar de los temas que más nos gustaron. Pero sí agradecerle, doctor, porque la verdad es que yo veo en su clase una clase dinámica, una clase de participación, una clase en la que debatimos mucho los compañeros, y eso nos sirve para abrirnos otros horizontes. No siempre el que yo diga algo es que tenemos la seguridad de que todo está bien, pero sí en el debate es como que, ah, bueno, ya interpretamos otro comentario, ¿verdad? Entonces, agradecerle por hacer esta clase tan dinámica, doctor. Todos tenemos ocupaciones, pero sin embargo yo creo que todos ahí estuvimos pendientes de la clase, y pues bueno, pues ahí lo veremos en las calificaciones.
Muy bien, muchas gracias, Jason, por esa introducción. Efectivamente, bueno, hablando en el proceso de aprendizaje, como bien Bloom hizo una taxonomía en las habilidades del pensamiento, las básicas son recordar, y no se trata de que el conocimiento se quede ahí como en un estante en nuestra mente, ¿no? Vámonos a aplicarlo, vámonos a crear nuevo conocimiento, que es la mayor habilidad en la taxonomía de Bloom, en esta clasificación. Por eso es importante que no nada más veamos y leamos y vayamos viendo los temas, sino que entendamos de qué forma es que nosotros estamos aplicando y de qué forma nosotros podemos bajar a nuestra realidad todo ese conocimiento que nuestros ancestros, nuestros antecesores, a hombros de gigantes en la administración pública que han generado este conocimiento, nos permite a nosotros poder disfrutar de algo que ya está construido y seguir avanzando desde ahí. Las secciones son un poco cortas. Ahorita somos los primeros tres. Van a venir ahorita otros tres. La primera participación es para presentarnos, y ahora sí, pues yo les abriría un poquito para que nos platiquen qué les llamó la atención. Uno de los, creo que de los temas importantes o relevantes que vemos en la materia es la aplicación de la planeación estratégica, desde el proceso de concebir una visión que hace el ejecutivo y cómo se desprende por medio de un proceso de aproximaciones sucesivas y más particulares hasta llegar a los programas operativos, la parte en que hacemos la metodología del marco lógico y toda la serie de matrices que tenemos que desarrollar, la viabilidad política de las políticas públicas, la matriz de alternativas para evaluar de qué forma es mejor llevar a cabo o aplicar una política pública, identificar las causas del problema, el árbol de problemas, de soluciones, la matriz de indicadores de resultados. Es mucho el contenido, pero sé que algo les llamó de más la atención a ustedes. Eso es lo que me gustaría que me compartieran. Adelante, por favor.
Sí. Una de las puntos importantes y neurálgicos para mí, que me fortalecieron, que me han ayudado mucho tanto en ambas carreras como en lo cotidiano, en lo personal, es aplicar un instrumento llamado FODA, que es buscar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, debilidades y las amenazas que también presentamos, ¿verdad? Esto a mí me ha fortalecido de tal manera que me ha mejorado en lo personal y como madre. Ayudar a mis hijos, a mi entorno familiar, y el ayudar en el entorno familiar aplicando esta herramienta básica en la administración y en la gestión pública, pues me ha ayudado a exteriorizarlo en mi área de trabajo. Sí, a veces no paramos por la rapidez de la vida, no nos ponemos a pensar mucho, o bien lo hacemos de una forma muy simple, pero no, esto lleva a más. Sí, esto lleva más como aplicar este FODA, que a mí me ha ayudado mucho, que me sigue ayudando, ¿sí? Y de ahí partiendo a otra metodología más estructurada para que me llene más de conocimientos y vamos, siempre fortaleciéndolos y siempre aprendiendo y mejorando. Pero sí, yo me quedo desde un principio con esta herramienta básica, que el FODA, que me ha ayudado bastante, ¿verdad?
Claro.
Eso es lo que yo quiero comentarles,
sí.
Que me ha ayudado, insisto, tanto en lo personal como en lo profesional.
Y ya nada más para complementar, obviamente esta herramienta de diagnóstico tiene que tener una base, que es la visión, es decir, hacia dónde van enfocadas mis fortalezas o las debilidades, lo que son los factores intrínsecos, ¿no? O sea, hacia qué objetivo particular, ¿verdad? Esa es la coherencia estratégica. Reina, ¿qué nos platica?
Dice la compañera, la visión y todas nuestras metas, nuestras amenazas y todo eso, pues va enfocado siempre en nuestra persona y lo vamos haciendo día al día sin darnos cuenta, claro. Porque lo vamos aplicando tanto en la casa como en el trabajo y decimos después, pues esto es lo que vimos en la clase y lo apliqué sin querer. Uh-huh.
Hacemos ese match, ¿verdad? Del sí, conocimiento.
Vamos viendo, o resumiendo lo que hicimos en el día y dije, pues en cuenta, pues es todo lo que vimos en una clase resumido claro. En unas horas simples de trabajo.
Eso es hacer el conocimiento nuestro, ¿verdad? Sí. Contextualizarlo con nuestra vida cotidiana. ¿Mi Jason?
Yo abono al tema de la planeación estratégica. La verdad es que, al menos en el espacio en el que estoy, es indispensable tener una planeación y más una estratégica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la planeación nos ayuda a tener metas claras, objetivos, la misión, la visión, que yo creo que es algo que vemos en muchos lugares, sí. Pero no lo sabemos cómo interpretar. Porque yo lo veo en hospitales, en tiendas, y ves la misión y la visión y dices, ah, bueno, pues vamos a hacer la misión y la visión. Hoy con esta clase me quedo con el tema de la planeación estratégica y la verdad es que sí lo tenemos que tener, tenemos que al menos yo en el puesto en el que estoy sea, yo lo hago semestralmente, pero pues también puede ser anualmente, y esto a qué me ayuda también a evaluar si se hizo, si se cumplió el tema de la planeación estratégica y sobre todo administrar de una manera adecuada los recursos, tanto económicos como el personal, ¿verdad? Porque el no tener una planeación y ahí, no podemos estar improvisando, yo creo que es eso, no podemos estar improvisando porque el improvisar también cuesta y no siempre es el tema económico. Pero sí decirles a todos que el tema de planear, de organizar, de tener claros los objetivos a los que queremos llegar y al final de cuentas evaluar, yo creo que es como que el camino que debemos de seguir. También el tema de los programas que sacamos de los de la población objetivo. Yo creo que eso también me lo llevo yo porque muchas de las veces sacamos programas para beneficiarios y hay que saber a quién va dirigido. ¿Por qué? Porque puedo sacar un programa para deportistas, pues de nada me sirve que lo vean a lo mejor otros estudiantes. Se pueden interesar, pero a lo mejor pues va dirigido y me parece que como se siguen los programas, es como que primero tener fijo, lo voy a interpretar como lo entendí, quiero llevar despensas a la colonia San Juanita. Ah, bueno, pues ya tenemos al menos la colonia, ya tenemos la población. Ah, la quiero llevar, me interesa esta calle. Ah, bueno, pues esta calle, pero me interesa esta sección. Entonces ya va uno como que descartando hasta que llega al público beneficiario. Entonces yo creo que en esa parte me llevo mucho conocimiento. Es algo que ya lo empecé a interpretar desde la FEUT y yo creo que es algo que tenemos que hacer. La verdad es que hoy por hoy, acabamos de entrar de vacaciones, pero hoy por hoy ya me puse a hacer la planeación estratégica de todo el semestre. Por lo mismo que no quiero improvisar, porque quiero medir también a base a la planeación que del 0 al 100, pues que tanto se cumplió, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues agradecerle, doctor, porque sí me llevó ese conocimiento.
Muy bien, no, hombre, y gracias a ustedes, gracias porque a final de cuentas, pues también aquí hay líderes del futuro y que se estén preparando nos da una certeza en nuestra comunidad de que vamos a estar en buenas manos y que tengan una base científica, ¿no? Para su quehacer público. Hay que complementar esta parte. El objetivo de la gestión para resultados, que es generar valor público, centra y versa sus esfuerzos en los impactos que hacen los programas que nosotros desarrollamos. Y digo impactan porque ahora sí estamos hablando de planeación estratégica. ¿En qué punto impacta de la visión del ejecutivo, verdad? Los programas que desarrollamos. Voy a hacer una política pública, es entregar despensas. Está bien. A final de cuentas, en el sector más vulnerable siempre va a ser una buena acción. Sin embargo, necesitamos entender cómo se enlaza, cómo se alinea a la planeación estratégica, la visión del ejecutivo. Okay, entrega una despensa, ¿en qué indicadores macroeconómicos voy a impactar? A lo mejor mi intención en el plan de desarrollo estatal o en el plan de desarrollo nacional está mejorar la calidad de vida o el índice de desarrollo humano de esa, de ese sector vulnerable, bueno, a ese es en donde estoy impactando, ¿no? Pero, no puedo decir, bueno, mi objetivo del programa o de la política pública es entregar 100 techos, no. Mi objetivo es mejorar la calidad de vida, ese es el impacto del programa. Entonces los resultados es entender cómo estos resultados impactan en la planeación estratégica, en los objetivos estratégicos, en las líneas de acción plasmadas a largo plazo, ¿verdad?
Sí, es totalmente, uh-huh. sí. Y bueno, durante estos días que hemos llevado esta materia al frente de usted, doctor, ¿cómo esas políticas públicas nos ayudan también a no planearlas nada más en base a pensar, es una necesidad? Sí, okay, voy de acuerdo. Pero es una necesidad fundamentada y hacia qué objetivos queremos llegar, ¿verdad? Porque si bien, como dices tú también, Jason, no todas las áreas poblacionales tienen la misma necesidad. Sí. Entonces, el hecho de estudiarlo, de verlo desde la visión, la misión, descubrir el problema objetivo, la población vulnerable a la que queremos llevar efectivamente esos planes estratégicos, a final de cuentas son los que nos van a llevar a fortalecer la vida cotidiana, nos van a fortalecer a todos en común de la mano, tanto gobierno como población, como ciudadanos, ¿verdad? Ver las problemáticas actuales y atacarlas de una manera pensante y estratégica. Ajá. No nada más vamos a hacer esto, llevémosle y ahí se acabó. No, es también darle una metodología, es también darle la estructura para que al final esa necesidad se cubra y que el que salga fortalecido aquí va a ser el ciudadano.
Sí. Así es.
Así es.
Bueno, a través de la historia es como nosotros hemos aprendido y afinado metodologías, ¿no? Evaluamos justamente así como, y digo, a veces pensamos en cómo ataco este problema y a veces nada más vemos algunas aspirinas, ¿no? Entonces, sí. el análisis de la metodología, el marco lógico nos permite encurdiñar y verificar cuáles son las causas de este problema principal, y cuando ya entendemos la metodología nos damos cuenta que al final lo que va a entregar la política pública son bienes y servicios que atienden a cada una de estas causas que está generando la situación problemática. Y que a veces dicen, bueno, es que a mí no me gusta mucho decir situación problemática, me gusta decir área de oportunidad. Bueno, tanto en la metodología del marco lógico como en el método científico se requiere de problematizar. Y problematizar no es que nosotros tengamos una mente enfocada hacia los problemas, sino que nuestra mente funciona de una manera coherente y articulada. Entonces tenemos que problematizar y ver una circunstancia de manera problemática nos permite entender y a buscar soluciones y las causas del problema, porque nuestra mente sigue siendo lógica en este aspecto, ¿no? Entonces, si bien en la vida cotidiana, en el lenguaje administrativo, podemos, o en la parte del talento humano, no utilizamos o caracterizamos, tienes un problema, y decimos, tienes un área de oportunidad. Bueno, en el diseño de políticas públicas y en el método científico, tenemos la necesidad, para aplicar la metodología, de problematizar. Y vaya que el método científico es lo que nos ha llevado hasta ahorita. No sé, nuestro compañero Efraín nos va a marcar la pauta cuando tengamos que hacer el cambio con los otros muchachos. Creo que tenemos media hora.
Maestro, si quieres terminamos con este programa, ya nos quedan 5 minutos, yo creo, para conclusiones. Okay. Y enseguida continuamos con los siguientes.
Conclusiones.
Yo quisiera agregar también como que todo parte de una buena definición del planteamiento del problema. Ya. Yo creo que si ya tenemos bien definido nuestro problema, ya tenemos la mitad de la solución. porque es bueno, es lo que usted decía, no es nada más como que ir a entregar los 100 techos, es mejorar la calidad de vida, y yo creo que ese es el plan, es de donde inicia todo, es de donde se desenlaza todo, y sobre todo que los objetivos tienen que ser claros. Tienen que ser claros y al alcance de todos los beneficiarios también, ¿verdad? Entonces yo me quedo con eso, yo creo que es buena, es excelente tener una planeación estratégica, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Yo creo que es fijarnos objetivos diariamente y que, como bien lo dicen las compañeras, pues yo creo que todo lo que vamos aprendiendo tratamos de hilarlo y de hacerlo en el día a día, porque pues hay que decirlo, en el día a día se hace mucha política, mucha política en lo más mínimo, y eso nos desencadena a que vayamos pensando en cómo podemos beneficiar, cómo podemos ayudar. Entonces yo me quedo con eso, nuevamente agradecerle, doctor, por tan buena clase, y decirle también a todos los compañeros que no dejen pasar tiempo para prepararse, invitar a los recién egresados o a los que están por egresar a que continúen con una maestría, con un estudio de posgrado, porque luego nos enfriamos. Yo era como que era del pensamiento de que pues termino el cargo y luego ya vemos qué hacemos, y luego ya la maestría. Oye, esto me está ayudando y es como que es una válvula de alivio, es una válvula de escape el seguirme preparando, porque como lo dicen las compañeras, viernes, sábado, pues ya es un relax para nosotros. Entonces invitarlos a que conozcan las maestrías que ofrece no solamente la FECA, toda la universidad, y nuevamente agradecerle por el espacio brindado, doctor.
Gracias a ustedes, Jason. Gracias. Muchas buenas palabras. Gracias. ¿Algún comentario final?
Pues como dice él, es buscar el problema, pero más bien no la raíz del problema, porque pues el problema se cubre nomás en un ratito, pero sigue la raíz del problema. Claro. Tenemos que llegar hasta la raíz para terminar completamente. Para no nomás sentido. Cubrir el problema unos días, ya se terminó, pero el problema pues así, ahí va a seguir constantemente.
De acuerdo, sí, la metodología sirve específicamente para entenderlo y atender estas circunstancias.
Así es.
Leslie.
No, pues agradeciendo de antemano todo el aprendizaje con usted que nos llevó de la mano, el mundo, el abrir los ojos a esta nueva vida que tenemos como ciudadanos, a estas nuevas formas de gobierno, ¿verdad? Que es llámelo una gobernanza sana, agradeciéndole siempre a nuestra alma mater, a usted, doctor, por todas las oportunidades y por todas las enseñanzas brindadas a todos nosotros en la aula, y bueno, pues en lo personal, ¿verdad? Eternamente agradecida.
Sí, claro. Pues bueno, la universidad es generosa. La universidad es generosa, y la universidad es la que nos ha permitido a muchos construir nuestra vida, sí. ¿Verdad? Y al lado de ella ha sido una experiencia maravillosa. No de nosotros que tenemos, pues contraemos una hipoteca social. La hipoteca es garantizar que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo desde nuestros espacios, y más cuando son espacios públicos, cuando son espacios de liderazgo, tenemos esta obligación, y no porque lo diga el artículo 134 constitucional de aplicar los recursos con eficiencia, eficacia, no, estamos hablando de integridad como seres humanos, con valores construidos en un ambiente y en unas aulas universitarias donde los valores deben de ser una parte fundamental de esta formación integral. Les agradezco mucho. En conclusión, obviamente, como esta palabra mágica que dijiste, que no, esta vez no lo dije en la clase, pero lo digo ahorita, no puede haber una gobernanza sin una gobernabilidad, y no puede haber una gobernabilidad, sí, sin una adecuada aplicación de las políticas públicas, y no puede haber una adecuada aplicación de políticas públicas sin una correcta aplicación de una metodología, ¿verdad? Sí. Entonces esa sería la base de la gobernanza, pues tiene una base técnica que hemos desarrollado la cultura humana a través de los tiempos, y esto es lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. Muchísimas gracias,
gracias por este
espacio, por su tiempo, por haber acudido y por poder contribuir a la divulgación del conocimiento, contextualizando lo que hacemos en el quehacer de nuestras aulas universitarias.
Gracias, maestro. Y gracias. La invitación, ¿verdad? Como dice Jason, la invitación latente siempre está ahí, las puertas abiertas a todos nosotros los egresados de nuestra alma mater, de todas las escuelas, y no nada más de la UJED, sino al abanico abierto de todas las instituciones de educación en Durango y de todo México. La universidad siempre va a estar ahí abriéndonos las puertas, brindándonos todo su apoyo, todas sus enseñanzas, todas sus fortalezas, y en especial pues nuestra facultad, nuestra FECA y la División de Estudios de Posgrado.
Excelente, excelente noche para ustedes. Le damos paso a nuestros siguientes participantes y pues aquí estamos, nos vamos en su entrega de calificaciones.
Claro que sí.
Gracias.
Gracias. Gracias, buenas noches para ustedes.
Gracias, hasta doctor luego. Adolfo de la Parra Norton, a nuestros compañeros estudiantes de la maestría en gestión pública, Leldi Oliveros Morales, Reina Cangas Ávila y Jason Santillán Gutiérrez, que también es nuestro líder de los estudiantes. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Recuerden que este programa estará en línea en nuestra página oficial www.radio.uj.mx, Radio UJ 100.5 FM. Muy buenas noches.
Mira, Bitcultura en la red. Te trae